Aquí comienza la memoria de la nación. La memoria de
la nación. Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez.
Y yo, Pedro Castillo.
Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, listos para esta emisión de hoy, el mes que estamos dedicándoselo al tema de la independencia.
Así es, todo este mes ha girado en torno a las fechas de la independencia, a nuestros personajes, lejos de, cierto, las idealizaciones o satanizaciones con las que suelen estar asociados. Hemos visto la independencia con todas sus luces y sombras, con sus sostenidos y bemoles. Y en ese orden de ideas, el programa de hoy es sobre la música en la independencia. Y la música que ha acompañado al ser humano quizás desde que empezó a salir de la cueva, ¿verdad? Uh-huh. Desde el nacimiento hasta el entierro, en todas las circunstancias importantes de la vida de un individuo, está presente la música y él de manera análoga en la historia. Entonces, por eso tenemos un invitado idóneo, ¿verdad, Daniel?
Un súper invitado que ya nuestra audiencia conoce, con él hemos grabado un par de espacios también relacionados con el tema de la música en otros ámbitos, tal vez grabamos con él un especial en Semana Santa sobre la música de Semana Santa, y él es Francisco Castillo. Francisco es maestro en música, maestro en estudios artísticos y estudiante de doctorado en arte y arquitectura, ha presentado trabajos y ha trabajado muchísimo el tema de musicología, filosofía de la historia, música de notación medieval, la educación musical. Actualmente es docente de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, ha trabajado en espacios relacionados con la historia, la música antigua, la investigación musical y el análisis cultural de la música. Él toca el traverso barroco y el clavecín y dirige grupos especializados en música antigua con criterio de interpretación histórica, que además he tenido la oportunidad de escuchar sus conciertos en vivo y es muy muy bonito y muy interesante.
Así es.
Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Daniel y Pedro, contento de estar aquí, muchas gracias.
No, contento nosotros de que nos dediques un tiempito para este programa y esperamos que pues se salga como lo deseamos y como que le mostremos otra faceta de esa época a nuestra audiencia, que no es solamente el tema de fusiles y sables, sino hay otras cosas detrás, hay muchas cosas, hay un mundo detrás de la independencia.
Qué bueno tener un invitado además que practique la música de esta época, que sí, la estudie, que la conozca desde los instrumentos que la producen. Es muy difícil separar la música de los instrumentos que la producen, ¿verdad, profesor?
Sí, ahí hay una interrelación de vieja data, como decías al principio. Entonces sí, son dos temas que están siempre entrelazados.
En ese orden de ideas, ¿qué instrumentos se tocaban y qué música se oía en la independencia?
Es chévere el tema, pero de pronto habría que matizarlo un poquito porque yo sé que usted sabe por dónde va la cosa, ¿eh? Habría que pensar como en qué músicas, ¿cierto? Uh-huh. Imagínese la increíble diversidad de músicas que tenemos ahora. No hay razones para pensar que hace 200 años se escuchaban menos músicas o se escuchaba solo una. Entonces, lo primero es, seamos cautos de no pensar que en la época de la independencia se escuchaba solo un tipo de música. Claro que se escuchaban muchísimas, ¿cierto? El país no era uno solo culturalmente, como no lo es ahora tampoco. Pero con una mirada de alguna manera panorámica, hay unas categorías que empiezan a emerger. Entonces, había, digamos, una corriente de música militar que se utilizaba no solo aquí, sino en otros países o nuevos países de la región, que utilizaban trompas, oboes, clarinetes, cornos, percusión, muy apegada a la tradición militar española, pero con altísima influencia del estilo francés, por asuntos de la relación con Napoleón y de las reformas borbónicas de finales del 18. Además de esta música militar, muy de marchas y muy de pompas, también había un conjunto de música teatral que se hacía. No había Teatro Colón, pero había un Teatro Maldonado, en donde ahorita está el Colón, y en otros lugares se hacían sobre todo tonadillas escénicas, que es algo que dialoga también mucho con la literatura española. A veces estas digamos, expresiones de música teatral se mezclaban también con lo religioso, en fiestas como el Corpus Christi, y esto se hacían en distintos lugares en Colombia, con unas presentaciones escénico-musicales. Además de la música militar y la música teatral, había mucha música religiosa. La actividad musical en la catedral para la época de la independencia había disminuido bastante. Para los años de la independencia, la catedral ya no tenía un compositor en residencia, es decir, no tenía como un maestro de capilla, pero sí había una práctica de música religiosa constante. Utilizaban el armonio, ocasionalmente órganos, arpas, bajones y violines. Es muy curioso el caso de la música religiosa de comienzos del 19 en Colombia, porque pareciera la música no haberse dado cuenta de lo que estaba de moda en Europa, que era más o menos como su referente cultural, y la música religiosa de esos años en Colombia suena como con el estilo que en Europa ya había pasado de moda 80, 90 años. Sí. Y además de la música religiosa, la última categoría sería interesante mencionarlo, de la música de salón, que es esta expresión con la cual nosotros agrupamos una cantidad de prácticas que se hacían o en la intimidad o en salones pequeños. Había una dosis muy fuerte de música familiar, donde se utilizaban combinaciones muy curiosas de piano, bandola, con violín, con cello, con flauta, con tiple, un poquito como en las bases de lo que después, 80, 60 años después, se va a convertir en el movimiento de las estudiantinas y tal. No solamente era una cosa de clase alta, música de salón no es solo clase alta, también, digamos, esto irrigaba un montón de distintos estratos sociales, y ahí se tocaban contradanzas, vals, mazurcas, polcas, jotas y otras danzas como de origen español, mezcladitas también con lo local.
¿El bambuco, perdón, y el pasillo en esa época, ya que menciona el tiple, existía?
Yo iba a contar exactamente lo mismo, porque yo había leído o escuchado en alguna parte previamente que una de las reacciones más evidentes en contra de, o digamos, en esta lógica de los nuevos seres de libertad y buscarse una identidad, si se quiere, separada de la identidad hispana, implicaba la aparición de ese tipo de sonidos como el pasillo, como el torbellino, que eran músicas valseadas, en tiempo de vals, pues, pero con una lógica diferente, o sea, tratando de volverlas más, si se me permite la expresión, criollizadas. ¿Eso es válido? ¿Es cierto? ¿O va por ahí la cosa? ¿O yo estoy diciendo una salvajada?
Pues ni una ni otra. Hay varios elementos que vale la pena resaltar, pero yo no compro esa idea del todo, ¿sabe? Porque no hay buenas razones históricas. Usted sabe que esos historiadores, eso es con fuentes. Entonces, no hay muy buenas fuentes para establecer que el proyecto de la independencia estuviera en ese momento amarrado a la recuperación o a la validación o legitimación de ciertas músicas tradicionales. Cuando nosotros pensamos en el origen del bambuco, del pasillo, entonces empieza uno a tratar de mirar con minucia si se refiere a el origen como de la palabra, como del término, o de lo que ahora entendemos musicalmente como bambuco o pasillo. Entonces son distinciones que hay que tener en cuenta. Sí hay registros de uso de la palabra bambuco, por ejemplo, en esa época. Pero si uno empieza a escarbar y mira a qué se referían con bambuco en esa época, se encuentra uno con que es algo muy distinto a lo que entiende hoy en día por bambuco. Quizás un ejemplo interesante sería lo que encontramos en La María, que es, si bien es algunas décadas después de la independencia, en La María se señala en las fiestas de los cantos de bambuco que hacían los esclavos, Sinar, creo que se llamaba el personaje, si no me fue la memoria, y hacen bambucos y otras, pero la instrumentación ahí, digamos, representada no se parece a lo que entendemos hoy por bambuco, ¿cierto? Entonces, el género musical como lo conocemos ahora, bambuco y pasillo, no existía en la época de la independencia, pero sí había algunos antecedentes. Pues esto me sirve para decir otra cosa cortica, y es, además de música de salón, de música religiosa, de música teatral y de música militar, que son de las que más podemos saber, porque hay más fuentes, había en la época de la independencia un caleidoscopio enorme de músicas orales, de estas que no se disponen en partituras, de las cuales no se registran derechos de autor, de las cuales no se registran muchos documentos, pero hay buenas razones para pensar que había un montonón de músicas tradicionales, populares, folclórica, si se quiere, que utilizaban las personas que son de muy difícil recuperación histórica, justamente porque no dejan huellas.
¿Cómo era en esa época el tema de conciertos y bailes? Tú mencionaste ya los espacios de un poco de uso de la música en salones pequeños, en salones familiares en muchos casos. ¿Cómo era la música o los eventos musicales en fiestas y bailes? Por ejemplo, en las fiestas religiosas, que yo sé que a las afueras de las iglesias, en las fiestas que no eran necesariamente de guardar, o en los periodos festivos, se incluían ciertas músicas. ¿Cómo era ese escenario?
Pues, igual que el caso anterior, bastante diverso y variado, y habría que como segmentar un poquito en distintos lugares del país. Tienes toda la razón en lo que dices. Había una actividad musical muy fuerte alrededor de lo religioso, de las fiestas religiosas, con las procesiones, con lo que se hacía por fuera. Muchos instrumentos que ahora consideramos que no son instrumentos como de peregrinaje, sino son instrumentos más estáticos, se utilizaban. Por ejemplo, hay ilustraciones de arpas que las personas cargaban y las tocaban mientras iban caminando, junto a otros instrumentos que venían de España también, y probablemente de Europa, mezclados con instrumentos de aquí, como en muchos otros síntomas de la cultura criolla, uno rápido encuentra unas combinaciones súper extrañas. Cosa que también manifiesta la literatura, el arte y la arquitectura, y es, se combinan, por ejemplo, torbellinos y mantas, que eran aires locales, con jotas y fandangos de origen español, al mismo tiempo con minuetos y compaspiés, digamos que son de origen francés. La actividad de conciertos públicos no era tan grande como nosotros podríamos pensar, era bastante reducida, pero en compensación había mucha actividad musical en reuniones privadas, en fiestas, en cócteles, en celebraciones. Un espacio, digamos, de encuentro social habitual era la fiesta en la casa, la música de salón. Muchas personas solo encontraban la posibilidad de conocer hombres, conocer mujeres, o mujeres conocer hombres en esos espacios en los que dar cuenta de una habilidad musical era síntoma de haber recibido una buena educación o de tener cierto estatus. Entonces había mucha actividad en las casas. Era muy usual que se tuvieran instrumentos en las casas, es como ahora, pero había una dosis ahí como de estatus dentro de la práctica musical, sobre todo alrededor de lo del salón. Digamos, el modelo que uno puede imaginarse ahora de una institución cultural patrocinada por el Estado o por privados que ofrece conciertos y vende boletas era algo que ocurría muy poco en esa época.
Yo escucho, bueno, he leído mucho las referencias, sobre todo al tema de las tertulias. Además, me parece curioso que tú lo menciones, porque creo yo que hasta casi que finales del siglo XX, comienzos del XXI, esa lógica de la música como el espacio de poder interactuar con otras personas, o ya desde antes de que apareciera el celular, la única forma que yo tuve para conseguir pareja era en los bailes y en las fiestas, porque no había otro mecanismo, y sí implicaba forzosamente una vinculación directa con la música. Me parece muy llamativo que lo menciones, porque creo que es un hábito que te traemos desde mucho tiempo atrás.
Es verdad, es un tema, a mí me parece complicado, porque digamos nos reta bastante en la medida de con qué perspectiva analizamos lo que está pasando ahora. Puede que nos saque un poquito del tema, pero ustedes lo saben, a veces cuando uno mira su contemporaneidad, sobre todo en nuestra edad, opera cierta nostalgia del pasado y empieza uno a ver con cierta preocupación los cambios con los celulares y los jóvenes de hoy en día, cómo escuchan y cómo giran alrededor de sí. Ciertas prácticas musicales que se dan de ciertas formas y en ciertos canales de circulación. Entonces es un tema, digamos, delicado como para no mirar con ciertos ojos apocalípticos, sí. Exagerado, pero tú has visto que a veces pasa, ¿no?
Sí.
Yo soy un poquito escéptico en pensar que ya terminó del todo esa posibilidad de tertulia musical. Sí veo que se ha transformado y de encontrarse las personas alrededor de la música, pero yo pienso más como que se ha transformado y no tanto en términos de una práctica que desaparece para dar lugar a otra.
Muy bien. Francisco, hablando del tema de la campaña libertadora o de ese periodo, digamos, de 1810 a 1821, que es todo el tema que nos convoca por efecto de bicentenario, ¿cuál es el papel de la música? Yo me acuerdo que hace muchos años cuando daban estas series históricas en la televisión, cuando mostraban, por ejemplo, Llanos Orientales, siempre nos usualmente usaban como fondo para evocar la música llanera que se escucha ahora. Obviamente, pues era más como un efecto dramático, pues, para ponerlo uno como oyente. Pero ¿cuál era cuál era el papel de la música en ese ámbito de conflicto y de guerra que estaba viviendo esta nación?
Y me gustaría complementar esa pregunta. Si en esa época existían los hits o los cañonazos que estaban pegados, y si existían, ¿cómo se transmitían?
Es por supuesto muy interesante. Yo me he dado cuenta que entre las personas que estamos interesadas por la historia de la música, a veces sobreestimamos un poquitico el lugar que pudo haber ocupado la música en la época de la independencia. Si trato de mirarlo desde una perspectiva más o menos panorámica, tendría que decir que poco. Esto es todo lo discutible posible, pero me da la impresión que esto de la campaña libertadora no fue tanto un proyecto cultural, sino más un proyecto de índole político-administrativo. En las fuentes de la época, por ejemplo, no se ve un esfuerzo por agrupar a la nación independiente de los españoles desde las prácticas culturales de sus habitantes, que como nosotros sabemos son harto heterogéneas. Sí es importante pensar en el lugar que ocupaba la música para la sociedad de la época, pero convertir a las canciones en agentes activos de la campaña puede estar incurriendo en una suerte como de exageración, más movida por cierto nacionalismo romántico, muy de ese siglo y de comienzos del 20, que por fuentes históricas o musicológicas confiables. Entonces, suponer que la música jugó un papel determinante en la campaña es algo a lo que yo no he llegado. No obstante, y enlazando con lo que decía Pedro, uno, digamos, utilizando algunos insumos, uno sí puede ir encontrando algunas canciones que se asocian al asunto de la campaña, ¿cierto? Por supuesto, pues, hits o cañonazos, pues, creo que entiendo por dónde va la cosa. Pues no tenemos nada, digamos, así de fiable como para saber cuál era la canción que más estaba escuchando, y las fuentes nos ofrecen información, pues, escasa y dispersa. Pero ojo, como el relato arquetípico asocia a la campaña libertadora con dos contradanzas que se llaman La Libertadora y La Vencedora, y junto a ello se pone a veces La Guaneña y a veces se suma a esa lista una que se llama La Marcha para el Libertador. La Libertadora y La Vencedora no podemos estar perfectamente seguros que hayan sonado en esa época, pero hay buenas razones para pensar que sí. Aparecieron en algunas publicaciones, pero ya tardías, periódicas del siglo XX, como En Papel Periódico Ilustrado y otras, y apareció sobre todo en un proyecto de Joaquín Piñeros Corpas, que él trató de escribir a mediados del siglo XX lo que se llamaba El Cancionero Noble de Colombia. Y ahí se expresaba que estas canciones sirvieron a la batalla de Boyacá. También, en fuentes, pero son fuentes ya del siglo XX, entonces habría que mirar con cierta cautela, se dice que La Guaneña fue una canción compuesta por una niñense a finales del XVIII, que se utilizó mucho de ahí en adelante, sobre todo en el sur del país, y que incluso la melodía resonaba en las filas de la batalla de Ayacucho, que eso es comienzos del siglo XX, poco después de la... del XX, no, comienzos del siglo XIX, poco después de la independencia, ¿cierto? Sí sabemos un poquito más de esta Marcha del Libertador porque fue presentada en los funerales de Simón Bolívar. Sabemos que fue compuesta por un francés que se llamaba Francisco Selles. Al margen de esas, hay otras que han ido apareciendo en algunas recopilaciones hechas posteriormente. Entonces uno sí puede identificar junto a esas cuatro otro par de danzas por ahí que están asociadas a esa época, pero es difícil establecer vínculos, digamos, muy concretos en términos de esta canción sonó exactamente en esta batalla y animó estos ánimos en ciertas personas. Son datos que no podemos sostener nosotros con fuentes ahora.
Ok, profesor. Y volviendo a La Guaneña, no sé si la audiencia sabe, esa es una canción que hasta el sol de hoy suena. Hay que sí, hay que no, La Guaneña me abandonó. Cierto que sí, es una canción sumamente pegajosa. Mi pregunta para usted, profesor, es si es posible que en esa época también pegara. Por esa misma razón que hoy pega.
Por supuesto que sí, claro que sí. Con La Guaneña se refieren a una indígena ñapanga, a quien le fue dedicada la canción, Y en esa época, claro que sí pegaba mucho. Pegaba de maneras distintas a como pega ahora, pero sí, fue una canción, La Guaneña fue una canción muy famosa a comienzos del siglo XIX. A partir de 1820, tal vez, fue una canción muy famosa y muy conocida. Eso sí es verdad.
Ya estamos a los 20 minutos y un poquito para ir de, cerrando el tema, Francisco. Yo sé por fuentes y por documentos que hay en el archivo que normalmente el Ejército Libertador, si tenía 2.000 soldados, tenía otras 2.000 personas que andaban detrás de los 2.000 soldados, que eran, incluían mujeres, incluían, y en muchos casos también músicos, juglares, como un poco como lo que tú mencionabas hace un rato. Dentro de ese ámbito de lo popular, entendiendo en muchos casos la diversidad de la conformación de estos ejércitos, pensando que la mayoría, por ejemplo, el Ejército Colombiano se conformó en los llanos, más o menos, ¿tú qué crees? ¿Qué tipo de música podía sonar en esos ambientes, no sé, tan particulares que se dan en torno a esa comunidad trashumante que va casi que de una esquina del país a otra esquina del país?
Para contestar a esa pregunta, entonces, le toca a uno mirar varios insumos, porque no hay grabaciones y no hay partituras. Y no estoy sugiriendo que tendría que haberlas. Hace claro. Parte de prácticas musicales que, bueno, grabación es imposible y no tendrían por qué haber sido escritas en partituras. Como ustedes lo saben muy bien, pues la música solita no necesita de las partituras. Entonces, uno puede acercarse a eso desde varias rutas, como decía. Una es, uno puede, con las pocas fuentes que hay, tratar de llenar los vacíos mirando en prácticas musicales presentes, ¿cierto? ¿Qué podrían, en las prácticas musicales del presente, haber conservado de cosas que se estaban haciendo en esa época? Y ahí uno se puede dar cuenta, entonces, que muy probablemente hacían música, como ya lo dije, tradición oral, con unas estructuras métricas o rítmicas muy particulares de nuestra región que combinan la influencia africana con lo indígena, pero al mismo tiempo con características melódicas y armónicas muy de la música europea. Lo más probable es que las letras hayan sido como la literatura de la época, como las canciones de la época que conocemos, es decir, letras estróficas, simples, cargadas de simbolismos y de metáforas, sobrecargadas a veces al extremo, pero por supuesto, pues con certeza no podemos establecer. Entonces,
¿no se podrían dar prácticas, perdón, Francisco, prácticas como por ejemplo la de los, no sé, lo que hacen ahora los copleros y lo que hacen ahora los, ¿cómo se llaman estos que improvisan?
Repentistas. Sí, claro que sí.
Un poco que en esa lógica, sí, ese tipo de canción sencilla, fácil, como que narra temas episódicos del día, ese tipo de prácticas musicales de las coplas y demás, ¿no podría ser un poco esa la lógica? Digamos,
por supuesto,
a mí
sí.
Me invitaría a pensar que es por ahí donde es el camino, ¿no?
Sí, pero con mucha más flexibilidad musical de la que podemos imaginar ahora. Porque muchos de los ritmos nacionales o muchas de las características de lo que ahora decimos que es música colombiana fueron institucionalizadas décadas después, ya en la época de Núñez y comienzos del siglo XX, lo que ahora entendemos por así es el pasillo, así es el babuco, así es, fueron de alguna manera constituidas como parte de un proyecto cultural que llegó mucho después. Entonces, hay razones para pensar que en esa época sí se hacían esos aires, pero de formas mucho más flexibles, combinando instrumentos en organizaciones que ahorita nos parecerían atípicas, quizás tambores de un lado, con arpas de otro lado y con flautas, porque llegó una flauta militar que venía de no sé dónde, o con un violín o un violonchelo. Entonces, de manera mucho más flexible, pero sí, por ahí va la cosa.
¿Hay trabajos donde uno pueda recurrir, Francisco, para empezar a abordar este camino desde el punto de vista de investigación?
Sí, hay documentos que se han escrito, incluso se han hecho programas radiales antes también, y sí, hay una buena cantidad de textos que han sido escritos, hay los trabajos de Humberto Bermúdez, hay un artículo de un musicólogo que se llama Sergio Espina Romero, que toca buenos puntos de la música de la independencia. Hay trabajos como los de Juliana Pérez, donde analiza el problema, pero en clave historiográfica. Junto a ellos se han, digamos, publicado otra serie de trabajos, como los trabajos de Rodríguez Melo o los tratados de Soto en EAFIT. Entonces, sí, yo creo que hay suficiente información que ha sido escrita por ahí alrededor.
Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por vernos el día de hoy. Me alegra muchísimo escucharte nuevamente y te estaremos molestando nuevamente para otro espacio, porque creo que la música es un espacio que trasciende cualquier actividad humana y creo que vale la pena de tanto en tanto volver a recordarnos que la música es un patrimonio que nos ha acompañado toda nuestra existencia.
Gracias, Daniel. A usted y a Pedro y, por supuesto, a la orden, siempre que lo necesiten, con mucho gusto.
Muy bien, muchísimas gracias. Finalizamos este espacio de la memoria de la Nación a través de Radio UNAL. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General en Twitter, @Archivo General, y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos, porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Castillo. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes de 12 a 12 y media al mediodía por Radio UNAL. Hoy los acompañó, como siempre, el historiador Daniel Jiménez Esteves y Pedro Castillo. Nos escuchamos el próximo viernes. Que pasen un buen fin de semana, que estén muy bien. Cuídense mucho, protéjanse y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.